Africanía. Los veranos de Africanía. En Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Tastas, Radio Santa María, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Onda Toledo y la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Africanía, toda la música de África.
damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. Africanía.
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 From Abeokuta City.
Translation to original English.
Thank you.
Change them, then go look like twins. You no go know who be who. Ruffer up or don't change them, then go look like twins. You no go know who be who. You no go know your friend from who. You don't tell them before, making no fight you. Ruffer up for day for dear. Two people they are, man. Crowd do they look, man. Ruffer up for day, man. You go see. For a fight, yeah. Where do you go here? For a fight, yeah.
Thank you.
Cara de África. En los veranos de Africanía. Continuamos en los veranos de Africanía, continuamos refrescándonos con los mejores ritmos del continente africano y continuamos refrescándonos con lo mejor, con las anécdotas, con la cultura, con las sociedades africanas, también con su flora y su fauna, y uno de los animales favoritos de la fauna, Antonio, como no, de África, es el elefante africano, uno de los animales más bellos que tú has tenido la suerte de ver, me has contado varias veces, de ver en libertad.
Y de verlo de cerca. Tengo un compañero que además ha sido cazador de elefantes, pero bueno, yo no. Eso lo dejamos para otras épocas.
Eras en otras épocas.
Además tenía que alimentar a un internado de chicos y no tenía otra cosa, y por allí era una manera de tener 3 o 4 toneladas de carne barata.
Además vosotros teníais, hablo ya de hace mucho, no creo ni que lo conocieras, teníais, era un misionero padre blanco belga que rodaba películas. Pero sí, estamos hablando
de
la época del cine mudo.
Sí, pero las películas las he visto yo, claro.
Rodó una con pigmeos, que era real, claro. Su convivencia con pigmeos, en la cual los pigmeos van a cazar un elefante y lo cazan con lanzas y flechas. Claro.
Bueno, pues esa película no está perdida, la teníamos doblada en español y para que se conserve bien, porque es celuloide, está en la Filmoteca Nacional.
Bambuti, y además tuve yo la suerte y el honor de llevarla a la Biblioteca Nacional, a la Filmoteca, y dejarla allí. Varias veces hemos hablado en nuestros programas de los problemas del comercio ilegal del marfil, que pone en riesgo, como todos comprendemos, la extinción a los elefantes, que están protegidos en todos los países y cuya caza está prohibida. Por eso el CITES, una organización de las Naciones Unidas encargada de proteger las especies vegetales y animales en peligro de extinción, prohibió el comercio de marfil en 1989, como muchas veces nos has contado, Antonio.
Sí, claro. Pues mira, el caso presente, vamos, según las informaciones publicadas en la prensa de Nairobi, en Nairobi, la capital de Kenia, pues a bordo de un buque que iba destinado a los puertos de Malasia, al Extremo Oriente, confiscaron nada menos que 3.300 kilos de marfil. Claro, los colmillos estaban ocultos en sacos que, según los registros, debían contener cacahuetes, manís, como dicen en algunos sitios. Futuma Yusuf, el responsable de los servicios aduaneros en el puerto de Mombasa, explicó que se llevó a cabo uno de los secuestros de marfil más importantes efectuados en Kenia, porque el mismo Yusuf calculó que los colmillos debían provenir de más o menos de unos 200 elefantes. Si dividimos el total de los kilos que cogieron por 400 colmillos, pues corresponden a 200 elefantes. O sea, tenemos una media de 8 kilos y medio por colmillo. O sea que se trata de elefantes adultos. En fin, una semana antes, en el mismo puerto de Mombasa, habían confiscado otro alijo de 1.300 kilos. Por tanto, nos damos cuenta que están muy activos los cazadores furtivos y toda esa mafia que hay alrededor del comercio del marfil.
Como tú me comentabas cuando hablábamos del caso, Antonio, echa la ley, echa la trampa.
Pues claro, porque fíjate, apenas 8 años después de la prohibición del CITES, que fue en el 89, pues en el 97, algunos países de África Meridional fueron autorizados a vender cantidades limitadas preestablecidas. Estos países, me acuerdo, Lesoto, Namibia, en fin, estos países que están alrededor de África del Sur, fundamentaban el argumento de que los elefantes habían aumentado demasiado desde la prohibición y entonces ponían en peligro el ecosistema y que perjudicaban los campos de cultivo de la gente de aquellas regiones. Pero claro, lo que hay que ver es que la población ha aumentado, y eso limpian florestas para extender los campos agrícolas. Y luego también, si tenemos en cuenta la explotación de la madera, entonces están privando a los elefantes de su hábitat natural. Cada vez queda menos selva y menos sabana para los elefantes. Luego hay algunos comerciantes ingeniosos, sabemos que la imaginación es muy rica también, pues en África, pretenden que ellos compran a los indígenas los colmillos de los elefantes que encuentran muertos en la floresta. Bueno, el caso puede ser real, porque los elefantes acaban también muriendo, pero la proporción de los difuntos se multiplica como si fueran víctimas de la peste.
Vamos, esto ni la gripe asiática que asoló claro. Europa en el siglo pasado, principios del siglo pasado, pues, causa tantas muertes. Pues, la cuestión es que cuando hay cazadores furtivos en África es porque alguien les compra.
Desde luego. Y luego pasa también una cosa que es una triste verdad. Es que los muchos gobiernos africanos no tienen dinero suficiente para pagar los guardas de los parques y de las florestas. Y claro, ahí era la comunidad internacional la que debería. Y claro, siempre hay algunos colmillos, pues eso de los que se mueren, en fin. Pero bueno, eso pues podía ser un comercio especializado y con mucho control para que no pase lo que pasa.
Además, si monarcas de países occidentales no se fueran por allí a dar ejemplos de cómo exterminar un animal en peligro de extinción, pues mucho mejor, ¿no, Antonio?
Bueno, por eso es que son las compañías de caza, que en fin, es todo el dinero, ¿no? Pero fíjate, el contrabando de marfil se ha incrementado sobre todo por causa de la fuerte demanda de los países asiáticos, en particular China y Japón. Bueno, ahí el marfil es trabajado para decoración. Hemos visto figuras de marfil traídas de China y de Japón. Ahora, lo que pasa es que al tallar el marfil para hacer las figuras, los escultores de marfil, el polvo del marfil forma parte de muchas recetas de la medicina tradicional en China, en Japón, sobre todo contra la impotencia y la esterilidad masculina. Que lo mismo acontece con los cuernos de rinoceronte. Entonces, aunque eso sea una cosa de mentalidad oriental, que yo creo que por mucho cuerno de rinoceronte que coma, a nadie se le levanta. Pero la mentalidad oriental está ahí, sabemos que estas cosas, mientras que no evolucione, mientras que los médicos no prueben científicamente que el polvo de marfil de elefante o de rinoceronte no cura ni la impotencia ni la esterilidad masculina, pues siempre habrá algunos que por el ansia de ganar unos miles de dólares se arriesgan a la caza furtiva.
Bueno, y aunque se haya demostrado que se ha demostrado el efecto, que no tiene ningún efecto y que es un efecto placebo absoluto, da igual, porque la incultura y, digamos, la leyenda sigue viva y es de lo que se aprovechan algunos. Ahí me gustaría sacar a colación, y terminamos, Antonio, el caso que dábamos, la noticia que dábamos hace poco, el Parque Natural de Virunga, en la República Democrática del Congo, la situación tan penosa que están viviendo los elefantes allí, y que los mismos guardias forestales estaban diciendo que ya de todo el parque natural los elefantes solo pueden vivir en el 25%, una cuarta parte del parque, porque lo demás o está en zona de conflicto o lo han tomado también el pueblo, y no se le puede echar a culpa al pueblo porque tiene hambre, pasa hambre, necesita terreno, y al final tú lo has visto también cuando has vivido cerca de zonas de elefantes, la gente, como pasó aquí en su tiempo, tiene que acabar cogiendo ese espacio para poder vivir.
Yo recuerdo el último día cuando salí de la misión para ir a Ouagadougou, que dejaba yo Burkina Faso. Al salir de una pista de tierra, de la selva, y llegaba a la carretera asfaltada, la carretera general que va de Bobo Dioulasso a Ouaga, así en un campo que estaba un poco así abajo del terraplén de la carretera, pues había allí una familia, unos 15 elefantes, 4 o 5 pequeñitos, otros medianos, tal, y me acuerdo que el africano que venía conmigo me dice: padre, estos elefantes vienen a despedirlo a usted. Y era la primera vez que los había visto yo así, en libertad, en Burkina Faso. Y como detalle curioso, mi obispo de Burkina Faso, cuando vino aquí a Madrid una vez para tratarse, porque tenía una enfermedad del corazón, le dije un día aquí: monseñor, ¿quiere que vayamos al zoo? Dice: hombre, sí. Dice: porque yo aún no he visto elefantes en África.
La otra cara de África. En los veranos de Africanía. Thank you.
Thank you.
De Africanía desean agradecer a los equipos de cooperación al desarrollo de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid su apoyo. Asimismo, agradecerles a todos ustedes el que hayan permanecido junto a nosotros a lo largo de toda esta hora paseando por las cálidas costas de África. The most important thing about learning any dance. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Los veranos de Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.